¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 22 de septiembre del 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, en Nick es arroba @arielmcor, en Instagram es arroba @arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Siempre recuerden, lo aviso de vez en cuando, que grabamos en vivo, o sea, lo estamos haciendo desde lo que sería Telegram, Radio y Podcast, como les dije, el canal. Estamos grabando a las 21 horas Argentina, programamos obviamente, digamos, lo que sería el stream. Y bueno, grabamos el programa y una vez que termino de desarrollar los temas que tengo, me quedo hablando con las personas que están en línea y bueno, hablamos de tecnología como siempre, ¿no? Intercambiamos dichos, palabras, bueno, conocimiento, ¿por qué no? Y bueno, hoy es un día bastante tranquilo. Se realizó un evento de Microsoft en donde estaba pautado lanzar nueva Surface, así que bueno, hay nueva Surface. Les adelanto que los valores son elevados, inclusive el teléfono que lanzó es elevado el valor, o sea, ¿no? Nada económico. Excelentes equipos, se ven más que bien, están muy buenos, pero con costos bastante altos, inclusive para Estados Unidos, ¿no? Eso por un lado. Después tenemos que están utilizando a Telegram, los cibercriminales cada vez más, como alternativa a la Dark Web. Bueno, esto ya lo sabíamos. HMD Global va a celebrar un evento el 6 de octubre. Samsung parece que ha resuelto el problema de la producción de los Galaxy S21 Fan Edition. Bueno, todo lo de Microsoft y el Surface se lo voy a estar contando. Apple dice que no va a permitir que Fortnite vuelva al App Store todavía. Después tenemos que el gobierno de Lituania quiere prohibir y quiere que los ciudadanos de ese país desechen todos los teléfonos Xiaomi. Complicado, ahora les voy a contar de qué se trata por ese lado. Chrome 94 avanza con un nuevo diseño para Android y el Nokia G50 se hizo oficial. O sea que, bueno, esos serían los títulos. Me voy a quedar hablando de todo y lo que tiene que ver con Microsoft y Surface lo dejo para lo último. Lo de Telegram y la Dark Web, digamos, esto es una situación que es más que lógico que se iba a dar. Realmente Telegram brinda una libertad tan grande al usuario que es aprovechado tanto para lo bueno como para lo malo. A ver, es una herramienta. Telegram es una herramienta. No hay que echarle la culpa a la herramienta de que esté utilizada para el mal uso, ¿no? O sea, porque esto es como todo, ¿no? O sea, vos podés tener, por ejemplo, por decir un ejemplo medio burdo, o sea, tenés un cuchillo y el cuchillo te sirve para comer, como también te puede servir para matar a una persona, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea, simplemente quiero decir que el cuchillo para comer es algo normal y que es bueno que lo hagas, pero para el otro está mal, o sea, no se debe utilizar para el otro. En el caso de Telegram es una herramienta que lo puedes utilizar para el lado bueno como para el lado malo. Para el lado bueno, como hacemos nosotros, que lo utilizamos para conectarnos, para hablar con personas, para hacer videollamadas, para hacer los chats de voz o los streams que ahora se vienen haciendo, y para subir información, para compartir información en general. Y también lo puedes utilizar para subir información ilegal y para un montón de cuestiones que están bajo otro paraguas. Pero es como todo, es una herramienta, como les dije con el tema del cuchillo. O sea, en definitiva, es una herramienta. Y lo que se está viendo es que se está utilizando mucho para este tipo de cosas, utilizando obviamente el navegador Tor, o sea, utilizas el navegador Tor más el web de Telegram, y entonces es como que está filtrado de alguna manera, y digamos, estás enmascarado, mejor dicho, de alguna manera, y bueno, se utiliza para muchos fines delictivos, es lo que se está tratando, se está viendo, mejor dicho, contratar servicios de hacking, compra y venta de credenciales robadas, exploits, vulnerabilidades nuevas y conocidas, y todo tipo de información, ¿no? Encontraron los cibercriminales esta alternativa para los mercados clandestinos en la aplicación de mensajería Telegram. Es lamentable realmente que para eso lo utilicen, o sea, es muy lamentable, ¿no? Una investigación que se hizo de Cyberint junto a Financial Times revela que hubo un incremento del 100% en el uso de la plataforma de mensajería por parte de cibercriminales, y esto dio, digamos, una gran medida a los cambios de WhatsApp en su momento, y bueno, hicieron que los cibercriminales la utilizaron. Bueno, inclusive también se ha utilizado, ¿se acuerdan cuando digamos, se iba a eliminar esta aplicación, digamos, de fotografías que era, ay, ¿no? No me sale el nombre de la aplicación, de OnlyFans? ¿Se acuerdan cuando se iba a eliminar, supuestamente poder subir fotografías? Empezaron a utilizar Telegram para este tipo de cosas. O sea, en definitiva, los cibercriminales están siempre atentos a cualquier función que puedan utilizar, ¿no? Los enlaces hacia grupos de Telegram que fueron compartidos dentro de foros de la Dark Web pasaron de poco más de 170.000 en el 2020 a más de 1.000.000 en el 2021, o sea que hubo un incremento bastante, bastante grande. Publicamos un informe completo para que tengan toda la data. Está en Infocertec, les voy a pasar el enlace para que lo vean y qué bueno que puedan sacar sus propias conclusiones. Nosotros, obviamente, los que escuchan Radio Geek y nosotros que lo hacemos, lo vamos a seguir utilizando para la parte positiva, ¿no? Eso para tener en cuenta. HMD Global celebrará un evento el 6 de octubre. HMD Global, sabemos que es la empresa que está detrás de Nokia. Y bueno, más allá del G50, ¿no? Y parece que se va a venir una tableta Android T20, que es un poco lo que se viene hablando del dispositivo en principio que estaría siendo lanzado. Se pensaba, hasta el momento incluso que publicamos esta nota, se pensaba que el G50, 5G, iba a ser lanzado recién el 6 de octubre. No, pero bueno, HMD Global decidió en el día de hoy lanzar el dispositivo. Así que bueno, tenemos que contarle las dos partes. Pero se estaba pensando que el 6 de octubre la gente de HMD Global iba a lanzar la tableta más el de smartphone. Pero bueno, ahora va a lanzar solamente la tableta porque el smartphone la lanzó. Y que de alguna manera también sale, digamos, a florecer todo lo que tiene que ver con Nokia y su tecnología. Y en tabletas, ¿no? Que hace bastante que no está. Y después la cuestión del S21 Fan Edition, el equipo que se está esperando hace tiempo. Y que, por supuesto, el inconveniente tiene que ver con la fabricación y con los insumos, que estuvo un poco complicado, con las órdenes trabadas durante todo el 2020, que se fueron trasladando, 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 llegaron al 2021 y generó todo un lío, digamos, de órdenes de fabricación en general, ¿no? Esto es algo así. Y al parecer, parece que Samsung está fabricando muchas unidades del S21 Fan Edition para poder lanzarlo en octubre. Eso es un poco lo que se está diciendo. Dice que fabricó alrededor de 10.000 unidades, o sea, no es mucho, pero bueno, ya están empezando a fabricar. Es casi, por supuesto, insignificante y más con la con todo lo que tiene que ver relacionado a los Fan Edition de Samsung, que los usuarios lo terminan adoptando porque son equipos excelentes, con prestaciones muy buenas y que están en el medio de los dispositivos S21 en este caso, ¿no? Así que es un número bastante bajo, pero supuestamente para lo que sería octubre, esto estaría normalizado y podríamos llegar a ver el dispositivo, digamos, de forma mundial lanzado. El tema de Apple y Epic Games, que es la empresa que está detrás de Fortnite, parece que está complicadísima la situación. Vimos algunos tweets de Tim Sweeney, creo que así se llama, el CEO de Epic, donde reveló documentos judiciales que describen que Apple le ha negado la solicitud a Epic para llevar nuevamente el Fortnite dentro de lo que sería el Apple Store, ¿no? Esto ya lo sabíamos. De hecho, el equipo legal de Apple dice que no permitirá que Fortnite vuelva al App Store hasta que el fallo sea definitivo y que Epic haya agotado todas sus apelaciones. Es como que ya se pusieron en duros la gente de Apple y no quiere dar el brazo a torcer. Es bastante lógico. Convengamos que no se portó bien Epic Games. O sea, tengo que. Si bien a mí Apple, ustedes saben que no soy persona que favorezca las políticas de Apple, en todo sentido, o sea, no estoy muy a favor de ellas, pero en este caso, que tiene que ver con temas legales y que tiene que ver con el tema de la tienda y que tiene que ver con un contrato que se firma y que se debe respetar la cuestión de darle el 30% de las ganancias de todas las compras in-app que tenga, bueno, Epic Games con Fortnite lo quiso saltar. De hecho, lo saltó, puso un sistema de compra de forma interna para que los usuarios compren por fuera del App Store determinadas opciones dentro del juego. Esto, por supuesto, hizo enojar a la gente de Apple y los bloqueó en principio, después le eliminó el juego, después le eliminó la cuenta de desarrollo directamente, o sea, hizo bastante ruido. Y esto no solamente pasó con Apple, sino que también pasó con Google. Recuerden que del Google Play Store también se voló. No se voló la cuenta de Epic Games, pero sí se voló el Fortnite. Y bueno, pero lo que pasa es que en el caso de Google y Android, vos podés instalar la APK por fuera. Entonces ahí no habría problemas. En el caso de iPhone o de iPad, estás complicado porque necesitas hacerlo por el App Store. Entonces ahí es donde está enojado el directivo de Epic. Y bueno, revelar los documentos. De hecho, hubo una conciliación y, digamos, perdió y tuvo que pagarle Epic Games a Apple y pensaban que con ese pago ya le iba a habilitar a poder utilizar el sistema y a poder utilizar la cuenta de desarrollo, pero evidentemente así no fue. Y lo que dijo Tim es, Apple informó a Epic que Fortnite estará en la lista negra del ecosistema de Apple hasta que se agoten todas las apelaciones judiciales, lo que podría durar hasta 5 años, cuando Fortnite ya no tenga la fuerza que tiene hoy día, ¿no? Entonces es que es un poco complicado. ¿Está haciendo abuso de su posición Apple? Sí, pero de alguna forma Epic traicionó la confianza de la compañía. O sea, como ustedes ya saben, no soy de defender a Apple, pero en este tema puntual me parece que no estuvo bien. Y es que inclusive Epic Games también, hace muchos años, le jugó en contra a la gente de Steam. O sea, a Valve le jugó en contra después armó su propio ecosistema Epic les hizo una jugada similar. O sea que es una compañía bastante complicada. Y la noticia que me llamó mucho la atención en el día de hoy tiene que ver con el gobierno de Lituania y que quiere el mismo que los ciudadanos tiren sus móviles a la basura, los móviles Xiaomi a la basura. ¿Y por qué esto, no? Porque publicaron un informe de un grupo de investigadores especializados de ciberseguridad en donde dice que la compañía Xiaomi tiene algunas medidas de censura llevado directamente hacia el software MIUI. Bueno, eso digamos hacia la capa gráfica. A ver, en ningún momento están certificando si está en la versión china o en la versión global, porque vieron que Xiaomi o bueno, cualquier empresa que tenga dispositivos en China vienen con el sistema AOSP, o sea, la versión de Android base sin la suite de Google y con un montón de bloqueos, ¿no? O sea, en China. Y los mismos fabricantes fabrican dispositivos para Occidente y lo fabrican, digamos, con la versión normal. En el caso de Xiaomi es la versión global, así se le dice, o la versión china. La versión china está limitada, la versión global es libre. Y tenés las aplicaciones de Google y tenés ninguna limitación. Bueno, ahora parece ser que en Lituania encontraron dispositivos que tenían determinados aparatos de censura en algunas que otras funciones. Lo que ellos dicen es que si bien el bloqueo, digamos, y la limitación de censura está para los dispositivos que son de origen chino completamente, o sea, de origen no, que son chinos y que se venden en el mercado chino, el mismo sistema de bloqueo lo tienen los dispositivos que están afuera porque lo trae la capa gráfica MIUI. Entonces, lo que dicen es que en cualquier momento lo pueden activar de forma remota y empezar a bloquear o empezar a hacer, digamos, el uso de esas herramientas de control por ahí dando vueltas. Y no solamente eso dicen, sino también hablan de un mensaje de texto, que un SMS famoso, que envía encriptado desde el dispositivo del usuario a un destinatario desconocido cuando se registra el usuario en Xiaomi Cloud. Bueno, eso sería también otra de las cosas. El viceministro de Defensa de Lituania ha instado a los poseedores de los dispositivos Xiaomi y de otras marcas de origen chino a literalmente deshacerse de sus terminales con urgencia. Ahora yo no entiendo, porque la gran mayoría de smartphones vienen de China, o sea, inclusive Motorola, son chinos, es Lenovo, es chino. Así que no entiendo realmente, porque fabrican todos en China, así que es un tema complicado. ¿Qué es lo que dice este viceministro? Nuestra recomendación es no comprar nuevos teléfonos chinos y deshacerse de los que ya comprados lo más rápido posible. Es decir, si tenés un Oppo, eliminalo, si tenés un Huawei, eliminalo, si tenés, bueno, cualquier dispositivo, un Realme, o sea, cualquier dispositivo, eliminalo porque no, OnePlus, todo afuera. Esta misma funcionalidad parece que le encontraron a Huawei, lo descubrieron en el App Gallery por algún lado. O sea, no sé qué decirles, o sea, la verdad es un poco complicado. No vi informes desde otro lado, desde otra parte del mundo que acusen de lo mismo que está acusando este gobierno lituano, pero obviamente sabemos que los dispositivos que se venden en China tienen un montón de bloqueos, o sea, no, todo el mundo lo conoce eso. Se sabe que los chinos tienen bloqueos por todos lados. Entonces, eso quizás esté trasladado a los dispositivos que se venden fuera del país y puede que sí, puede que no, no entiendo, o sea, podría llegar a ser. De ahí en más, a tirar todos los dispositivos me parece como medio exagerado, porque si vamos a ver eso de forma puntual y tendríamos que tirar un montón de dispositivos de todas marcas, seguramente algunos me dirán, pero bueno, no importa, Samsung es coreano y si fabrica en China, pero es coreano y no van a poner, bueno, sí se entiende eso, pero hay muchas marcas chinas, inclusive están bastante fuertes, olvidémonos de Huawei, hablemos de OnePlus, hablemos de Realme, o sea, hay marcas dando vueltas y que se venden muchísimo en el mercado europeo, por ejemplo, como Xiaomi que se vende muchísimo en el mercado europeo y que con esto estarían bastante complicados. Pero bueno, veremos qué sucede y si hay algún tipo de pruebas digamos, para firmar todos este informe que han publicado, que les paso el enlace para que accedan a la data. Y Chrome 94 incluye nuevo diseño para Android, obviamente, emparejándolo con Android 12, por supuesto, el famoso y el diseño Material U, en donde lo está implementando directamente en Chrome 94. A ver, si tenés Android 12, o sea, mejor dicho, si vas a tener Android 12, Chrome te va a correr directamente con Material U. Si no tenés Android 12, que es la gran mayoría de los usuarios ahora, excepto los Pixel, o alguno que otro que haya actualizado en Samsung, vas a tener que modificarlo directamente en las instancias de Google Chrome. Es bastante complicado, les paso el enlace para que lo vean porque hay que copiar bastantes cosas. Y una vez que, digamos, se carga esa instancia, empieza a funcionar el tema Material U. Eso por un lado. Y después también está la cuestión de abrir pestañas sin crear grupos, también es una de las opciones que se está dando vueltas. También el tema del HTTPS, en donde te avise directamente. Te obliga la aplicación a acceder a los sitios web HTTPS y no HTTP. O sea, esto también hay que modificarlo en en las opciones de privacidades. Y bueno, esto es algo que está incorporado en la nueva versión 94, que seguramente va a estar actualizándose en los dispositivos muy pronto. Si es que ya no actualizaron, bueno, a estar atentos porque se viene. Y como les dije, el tema del Nokia G50, un dispositivo que lo estábamos esperando para octubre, bueno, hoy se anunció. un dispositivo de gama media de la marca, con características, sinceramente, interesantes, a un costo bajo, o sea, un costo bajo en sí. Estamos hablando de un equipo en 5G, esto es en principio para decirlo, y que el precio es bastante accesible para esta tecnología. Tiene un microprocesador Qualcomm Snapdragon 480, o sea que tiene soporte a 5G. Viene con Android 11, se va a actualizar Android 12. Tiene las actualizaciones mensuales que normalmente la gente de Nokia les envía a los equipos. Tiene una pantalla muy generosa de 6,82 pulgadas HD Plus, o sea, bastante buena. Carga rápida en 18 vatios, o sea, esto es algo muy bueno. En el tema de los sensores, el principal, el sensor de fotos, el principal es de 48 megapíxeles, o sea, está muy bueno por ese lado. Viene con 4 GB y 64 o 4 GB y 128. Como se vende en España, en principio, viene en Ocean Blue, el color, 259 € el de 4,64 y el de 4,128, 279 €. O sea, un valor bastante interesante. O sea, no llega a los 300 y bueno, creo que es un valor interesante para tener en cuenta. El equipo está interesante, es lindo, o sea, me gusta. El equipo tiene buen aspecto, o sea, digamos, más allá que tiene un 480, que según dicen, el microprocesador se comporta más que bien. Así que bueno, eso es para tenerlo en cuenta y para tenerlo presente, porque van a venir en gama media-baja, van a empezar a venir muchos equipos con el 480, por justamente eso, o sea, brindar conectividad 5G con un micro más económico y que de alguna manera tenga una potencia bastante aceptable. Y bueno, como les dije, el tema del día de hoy tiene que ver con Microsoft y su evento Surface del septiembre 2021, por supuesto, en donde, tengo que ser sincero, no vi el evento, un evento de 1 hora más o menos. Está disponible, de hecho, si lo quieren ver, lo pueden ver, les paso el enlace y lo ven. Pero Microsoft no me termina de cerrar sus eventos, son como medios aburridos los eventos, por así decirlo. O sea, no están tan buenos. Y es como que lo dejé pasar y dije, bueno, después leo el informe, encuentro el informe. Hoy se revolucionó todo lo que tiene que ver con los sitios de tecnología, todos hablando de la Surface, o sea, esto es algo que fue así. Se lanzaron varios dispositivos. Creo que el Surface Laptop Studio es el tope, o sea, la computadora tope. El Surface Duo 2, o sea, el plegable, el smartphone plegable. Y otro Surface, o sea, también el Surface Pro, Surface X, Surface Go, bueno, y algunos accesorios, ¿no? O sea, también un lápiz y un mouse, o sea, eso sería todo lo que se lanzó en el día de hoy. El Surface Laptop Studio es una computadora, digamos, potente, con microprocesadores Core i5 y Core i7 de la décima primera generación de Intel, con un GPU NVIDIA, un GeForce RTX de la última generación también, está muy bueno, para poder jugar perfectamente, el dispositivo lo soporta sin problemas. Tiene panel táctil, tiene teclado, es una portátil, pero la diferencia que tiene esta Surface es que el teclado no es extraíble de la pantalla, o sea, no se divide teclado y pantalla por un lado, sino que el teclado tiene un sistema de pivote que lo mueves hacia adelante y es como que pum, se agacha y se pone como si fuera una tableta, ¿no? Esa sería la diferencia. Y además tiene la particularidad de poder ponerlo en formato para visualizar videos y ese tipo de cosas, o sea, en el medio del teclado. O sea, se corre hacia adelante y queda en el medio del teclado. No sé si soy bastante. Medio me cuesta, les voy a pasar los videos para que lo vean, me parece que va a ser lo mejor. Es decir, si agarrás la pantalla, que es muy finita, por cierto, la llevas hacia adelante La costa se pone como tableta. Si la llevas un poco hacia adelante, te queda como si fuera una computadora para visualizar contenido y usarlo como táctil, ¿no? Obviamente sería eso. Me gustó este tema de tener una placa GeForce RTX, con lo cual vas a poder tener muchísima potencia en gráficos, ¿no? Tiene una pantalla Pixel Sense de 14,4 pulgadas. Esta bisagra integrada que les explicaba, que no pesa mucho la pantalla. Tiene un Slim Pen 2 que se conecta de costado, se carga y te dura 15 horas el pen y puedes dibujar directamente la pantalla. Ahora les voy a contar sobre el pen. Estamos hablando de un alrededor de 1.400, $1.500. O sea, no tengo exacto, a ver, esperen que me fijo el precio exacto, deben unos segundillos. O sea, ese sería supuestamente el precio. Oh, no tengo la página. Bueno, me tiró la página de Microsoft. Qué raro. Bueno, ese sería el valor. Un equipo interesante. A mí particularmente me gustó lo que sería este equipo. Después tenemos el Surface Duo 2, un smartphone no plegable. No se confundan. Son dos pantallas, o sea, son como si fueran dos teléfonos. Y con una bisagra en el medio que cuando lo abrís te queda una ranura en el medio de los dos dispositivos, muy similar en el sentido al G Velvet, ¿se acuerdan? Que lo tuvimos y lo probamos. Bueno, en el medio tiene como una ranura y tenés dos pantallas, una de cada lado, pantallas obviamente generosa. No es un estilo Galaxy Z Fold, nada que ver, o sea, son dos teléfonos, dos pantallas, pero tienen interacción entre uno y otro. Por ejemplo, si querés leer un libro electrónico, pasás de una página a la otra, vas corriendo, bueno, puedes ejecutar un montón de aplicaciones y todo ese tipo de cuestiones. Si juntamos lo que sería las pantallas, estaríamos hablando de 8,3 pulgadas, o sea, una, digamos, pantalla generosa, bien grande, ¿no? 90 Hz en cuanto a la. A, digamos, al refresco del mismo, viene con el chip, el Snapdragon 888, 5G por supuesto, 8 GB de RAM, NFC, ¿qué más? Viene con Android 11, se va a actualizar Android 12 seguramente, tiene una cámara, digamos, triple sensor y con sensor ToF incluido, una batería bastante grande también, carga opcional de 23 vatios. Se puede utilizar el Slim Pen 2 para poder completarlo, obviamente. Y lo que me pareció más interesante del dispositivo es cuando lo cerrás, o sea, que cerrás el libro, porque te queda como un libro, cuando lo cerrás, tenés una barra en el medio, o sea, te queda entre una tapa y la otra, o sea, un teléfono y el otro, te queda como un display en donde tenés la hora y notificaciones. Podés ver diferentes notificaciones en la misma. No, la verdad, sinceramente no lo compraría. Estamos hablando de $1.400, o sea, un valor bastante elevado. Y bueno, vienen 128, 256 y 512, dependiendo del equipo, digamos, de la capacidad que tenga el dispositivo. No es un equipo que realmente estaría pensando comprarlo, por más que tuviera el dinero. Me parece mejor opción el Galaxy Z Fold 3 que este, ¿no? O sea, tengo que ser sincero en ese tema. Pero no, Microsoft quiso sacar un equipo de este lado. Después tenemos la Surface, la tableta, la nueva Surface Pro 8, que abandonó el USB-A para utilizar USB-C, Thunderbird, digamos, más transferencia de velocidad y un montón de cosas más potentes en sí. Procesadores Intel de la décima primera generación, Core i5, Core i7. Viene con 8 GB de RAM, hasta 32, 128 de almacenamiento, 1 TB de almacenamiento también sería el equipo. Funciona también con el Pen, o sea, todos funcionan con el Pen, o sea, en definitiva. Tiene un teclado opcional en donde se puede alojar el pen. Esto está bueno porque lo pones en el medio y cuando sacas el lapicito, automáticamente en pantalla se te activan las funciones del mismo y bueno, puedes utilizar el lápiz de forma completa. Algo de $1.000 sería el valor. Después la Surface Pro, digamos, la nueva, la que tenemos ahora, viene con una variante Wi-Fi. La diferencia al otro modelo es este, que era LTE, que tiene ahora 8 GB o 16 de almacenamiento, 128, 256 o 512, solo con Wi-Fi, y el valor de la misma estaríamos en $900. Eso sería un poco. ¿Qué más me está quedando? No, no me quiero olvidar nada. Después la Surface Go 3, una tableta más, este, más económica con Intel Core i3, o sea, llega hasta Core i3. Y el equipo está pensado más para la utilización personal y todo ese tipo de cosas. Y hablamos de $400. O sea, acá bajó un poco lo mismo. Funciona también con el lápiz, obviamente, con ese tipo de cuestiones. ¿Qué más? Después un kit de pegatinas, etiquetas y bueno, para poder ponerlo en las teclas y ese tipo de cosas que se están lanzando. El lápiz, el Surface Slim Pen 2. Que tiene un sistema interesante que cuando escribís en pantalla, es un sistema háptico que cuando escribís en pantalla es como que te hace sentir como que estás escribiendo en papel con un lápiz, ¿sabes? Como que es más sensible por ese lado. Tiene muchísima más precisión, dura hasta 15 horas, o sea, de batería, o sea, tenés 15 horas para utilizarlo sin ningún tipo de problemas y se cargan los dispositivos cuando lo estás colocando. Después, por otro lado, lo que lanzaron fue un mouse, el mouse, el valor del lápiz es de $129, es un poco elevado el valor, pero bueno, es lo que está. Y lanzaron un mouse que se llama Microsoft Ocean Plastic Mouse, ¿no? Obvio. Y digamos, está procesado con plástico reciclado extraído del océano a un 20%. Y bueno, la caja es 100% reciclable, es chiquitito, liviano, o sea, eficiente, prometedor, dice. Aproximadamente 12 meses de autonomía con la batería de doble A que tendrías para utilizar. Además, bueno, Microsoft está trabajando para recuperar plástico y desechos en el océano, bueno, todo ese tipo de cosas que ya sabemos. Y este mouse está costando $25 y está disponible para hoy. Ah, y los dispositivos que dije, las Surface de antes, van a estar disponibles recién el 5 de octubre, que es la misma fecha que Microsoft va a lanzar Windows 11. Así que bueno. Mientras se lance Windows 11, se van a lanzar las Surface que dijimos. Como habrán visto, o como habrán escuchado, mejor dicho, los valores son elevados de los equipos. Muy lindos. No me cabe la menor duda, son muy lindos todos. Interesantísimos. La más potente, por supuesto, el equipo más potente, la computadora, estaba muy, muy, pero muy buena. La laptop estudio. Es muy muy buen equipo, pero bueno, elevado el costo, por supuesto, ¿no? Eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Y el evento bastante aburrido por lo que los comentarios y todo que pude escuchar de los que lo pudieron ver, ¿no? Medio aburrido el evento, o sea, como que no, Microsoft no es muy divertido es muy dinámico, los eventos no lo hacen muy dinámico. Satya Nadella me parece que digamos, es mejor orador, pero bueno, depende también de muchas cuestiones. Así que bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero haber cubrido todos los temas que se dieron de tecnología. Si alguno me olvidé, bueno, por supuesto me lo avisan y mañana lo tocamos. Saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es arroba arielmcor. En Twitter sería ese. En Instagram es arroba arielmcor. Si quieren apoyarme, lo pueden hacer de dos maneras. Desde Argentina con Cafecito, que es cafecito.app/radioic, cafecito.app/radioic, de $50 el café en adelante, se los vamos a agradecer muchísimo. Si lo quieren hacer de forma internacional, lo hacen desde Patreon, en www.patreon.com/radioic, www.patreon.com/radioic, de $1 en adelante, también se los vamos a agradecer. Pueden seguirnos desde YouTube en nuestro canal, se pueden suscribir obviamente en youtube.com/infocertec, en donde subimos todos los programas. ¿Qué más? Bueno, en Telegram, Radio y Podcast, nuestro sitio web está dividido en dos, o sea, puedes ingresar de cualquiera de los dos lados sin problemas. Si estás en América Latina, puedes hacerlo desde infocertecla.com y si estás desde Argentina, infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.
Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en InfoCertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info@infocertec.com.ar.
Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info@infocertec.com.ar.